Más y mejores contenidos en vivo. Y empezamos la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Moreno. Bienvenidos a Rec Prográmate. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo el honor de conversar con Jess Alanic, una talentosa artista venezolana que ha impactado en la escena musical británica como vocalista y guitarrista de la banda Calva Luis. Inicia en Venezuela, pasando su formación en Francia hasta consolidarse, por supuesto, en Londres. Y bueno, pues Jess tiene una pasión muy importante por la música, por el arte, una propuesta que fusiona sin duda el punk, la electrónica, el grunge. Y Calva Luis ha impactado en festivales como Reading and Leeds y ha colaborado con artistas de renombre. Bueno, además, ¿qué les digo? Jess es una narradora nata que integra cómics, mundos paralelos en sus obras, ofreciendo sin duda una experiencia única. Y bueno, pues bienvenida, mi querida Jess, ¿cómo estás?
Muy bien, ay, qué placer estar aquí y qué bella introducción. Muchísimas gracias.
Ay, no, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, pues yo quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo influye tu infancia en Venezuela por tu pasión en la, por la música y por el arte?
Bueno, todo comenzó cuando yo era así súper chiquita en Venezuela. Yo creo que tenía 9, 10 años cuando yo le dije a mis padres que yo quería cantar y que quería tocar música, quería aprender a tocar guitarra. Mi papá es un gran guitarrista, entonces siempre había música en la casa. Vivíamos en una ciudad que se llama Guarenas, que está muy cerca de Caracas, y como hacía calor todo el tiempo y cuando yo llegaba del colegio, siempre todas las puertas de los vecinos, todo estaba abierto. Mi papá tocaba música, tocaba bastante con uno de nuestros vecinos. Entonces yo le dije a mi papá, mira, yo quiero unirme, yo también quiero participar. Entonces me dijo, bueno, pues aquí tengo un teclado, allí toca tal, esto es un acorde. Entonces me mostró cómo eran los acordes. Yo empecé, a aprender gracias a él. Mi mamá también es bajista. Bueno, ella misma dice que no toca muy bien, pero cuando yo tenía 10 años, yo dije, yo quiero empezar a escribir mis propias canciones. Y mi papá me dijo, bueno, yo me voy a unir a ti y yo voy a tocar la guitarra, te voy a ir enseñando y para que tú puedas componer tus canciones y puedas expresarte tú misma. Entonces así empecé yo con la guitarra acústica a componer, a tocar y poco a poco yo empecé a decir, bueno, ya cuando tenía como 12, 13 años, yo quería poder tocar en vivo y no había muchos lugares donde... donde se pudi que no fueran bares donde tienes que tener más de 18 años, donde una niñita pudiera tocar música. Y aparte, a mí lo que me gustaba era el rock, y empecé a escuchar bandas como System of a Down y Muse y cosas así. Y yo quería formar una banda con mis compañeros, ya cuando empecé a estar en el liceo. Entonces, cuando ya tenía como 15, 16 años, yo ya me había presentado en bastantes lugares. Ya como solista, tuve una banda con otros miembros de, bueno, de yo, cualquier persona que yo conocía que tocara música, yo ya, podemos tocar música juntos, podemos hacer un jam, podemos tal, podemos improvisar juntos y cosas así. Entonces, tuve algunas bandas con miembros que eran un poco mayores que yo. También mi papá, él tenía sus bandas y tenía sus amigos con quien tocaba música. Entonces, cuando tenía la posibilidad de poder hacer un concierto en algunos teatros en Caracas, mi papá llamaba a sus amigos bateristas y tal y tal, y entonces formamos una banda, ensayamos y nos presentábamos. Pero llegó un momento donde ya yo iba a cumplir 16 años y yo quería ser más autodidacta y poder formar esa banda que siempre quise tener, pero el problema es que nadie quería hacer una banda porque a todos mis amigos nadie les interesaba mucho la música que a mí me gustaba. Y bueno, entonces me quedé así como que tengo que buscar otra manera. Y también que, bueno, yo era una, bueno, siempre fui considerada una niñita y nadie me paraba mucho. Entonces como que, ¿quién es esta chamita?
Eso te iba a decir, súper inquieta.
Sí, y yo como que, bueno, creo que yo mi idea, o sea, para mí era, yo era muy ingenua, o sea, todavía creo que lo soy bastante y estoy, bueno, no orgullosa de serlo, pero creo que eso ayuda bastante a que uno pueda tratar de arriesgar todo porque uno dice, nada, es imposible. Obviamente hay muchas barreras en la vida, pero yo fue un momento que le dije a mis padres, yo me quiero ir a Inglaterra. Y ellos se quedaron así como que, ¿cómo así? ¿Y cómo se va a ir usted a Inglaterra?
¿Cuántos años
Y
tenías?
iba a cumplir 16.
Okay.
Entonces estaba por cumplir 16 años. Era mi primer año de camisa beige, entonces de Venezuela con el uniforme. Y la cosa es que yo, mi papá es francés, yo tengo la nacionalidad francesa. Yo tenía una amiga que se mudó a Francia y me dijo, mira, mi escuela parece Hogwarts, como Harry Potter. Y me mostraba, yo me acuerdo, bueno, por MSN, Messenger y cosas así. Y esa escuela está en una parte de Francia que está pegada a Inglaterra, casi pegada a Inglaterra. Son 3 horas de barco y ya estás en Inglaterra, casi en Londres.
Wow.
Yo me acuerdo el momento que me volteé a mi mamá y le dije, mira, ¿tú crees que hay una posibilidad que yo me pueda ir allá sola y entrar en ese colegio? Y así estoy a un paso de Inglaterra, aunque no hable inglés, aunque, o sea, yo no hablaba inglés en ese momento. Y yo tengo la suerte de que, bueno, mis padres dijeron, sí, no sé, vamos a ver, vamos a tratar, vamos a ver, buscar la solución. Y fue bastante duro porque cuando me fui de Venezuela a los 16 años y llegué a ese colegio en Francia, donde conocí a Allison, justamente el bajista de Calva Luis, me metieron en un convento de monjas. A mí eso fue una monja, pero era así como para niñas, o sea, estudiantes jóvenes que no tienen dónde vivir o cosas así. Estaba justo al lado del colegio, conocí a Allison, hice exactamente lo que hacía en Venezuela, que era que tratar de buscar gente con quien hacer música. Y a los 6 meses, o sea, yo vi a Allison, vi a un chamo con una guitarra y le dije, ¿te gustaría que hiciéramos un jam juntos, que ensayamos juntos algunas canciones? Y él dijo que sí, y allí ya comenzó todo, y ahí fue donde arrancó la historia o sea, bueno, no, no exactamente la historia completa de Calva Luis, pero ahí fue donde ya comenzó ese encuentro que haría que nos mudáramos a Inglaterra y conociéramos a Ben, y bueno, pues todo el camino que hemos recorrido desde ese entonces.
Y eso te iba a decir, o sea, en tu impas, ¿no? De estar así tan inquieta de toda esta transición a Francia, luego irte a esta escuela, ¿cómo se consolida esa química? O sea, llegas y le dices, bueno, esto, ¿no? ¿Quieres tocar? ¿Cómo fue? O sea, ¿lo viste que estaba tocando? ¿Qué fue lo que propició este encuentro?
Bueno, ¿cómo fue? Ya me estoy acordando. En Francia, cuando yo llegué, yo empecé a ver a muchas, me metí en conservatorios, o sea, yo me metí en escuelas de música, o sea, yo misma yo me metía, o sea, no digo que me inscribía, pero yo llegaba a un lugar y sin pena, yo iba sin pena, tocando puertas, diciendo, mira, aquí se hace música, ¿cómo entro? ¿Cómo hago? ¿Cómo me inscribo? Y entonces poco a poco fui, me decían, mira, no, que esa persona aquí hace música, no, mira, que ese chamo aquí hace música y tal. Y entonces yo me fui allá a buscar en salas de ensayo, había salas de conciertos justamente, y ya tenía un poquito más de autonomía, ya tenía 16 años, y también el hecho que, claro, yo viví en Guarenas y en Caracas, mucho se hace por carro, ¿no? O sea, tienes que tener carro o manejar o ir en metro. Y yo estoy un poquito perdida, o sea, yo estoy un poquito caída de la mata bastante cuando me tengo que, necesito una brújula, pues, o sea, yo el GPS lo adoro porque yo siempre me pierdo. Entonces, donde yo estaba, en esa ciudad que se llama Rouen, donde vivía mi amiga, que yo me mudé allí por ella y, ajá, y todo eso, esa ciudad era chiquita y se puede caminar. Entonces yo caminaba y donde yo veía a cualquier cosa que yo veía, que yo decía, allí se escucha música, yo entraba. O sea, y yo, así como Pedro por su casa, yo permiso, puedo entrar y tal, o sea, me pueden explicar así, ajá. Y cuando yo vi a Allison, yo ya lo había visto él era bastante tímido, yo lo había visto con guitarra y tal, yo tuve otras bandas antes de tocar con Allison, pero el año siguiente, ya cuando teníamos 17 años, estuvimos en la misma clase y entonces empezamos a ser más amigos y dijimos, yo le dije a ti qué bandas te gustan o que a mí me gustan tal, System of a Down, Muse, todo eso, y empezamos a tocar covers juntos, pero yo había formado otra banda, pero la diferencia era que en las bandas que ya había formado, que yo era un poquito rara porque ya era extranjera, o sea, bueno, yo hablo francés, pero no lo hablo así muy bien, o sea, lo hablo con un acento. Me trataban así como, ah, esta loquita que quiere hacer música, pero obviamente es un hobby, o sea, somos adolescentes, todo el mundo estaba pensando que iban a hacer la universidad, o sea, que iban a estudiar biología y ciencia o cosas así. Y yo decía, no, no, Inglaterra, nos vamos a ir a Inglaterra, vamos a hacer rock y tal. Y entonces esas bandas que yo tenía, o sea, me decían como que, no, está loca, esta mujer está loca. Y Allison, yo me acuerdo que estábamos tocando cover juntos, así para pasarla bien, así como un hobby. Y bueno, y una vez le dije, mira, ¿te gustaría formar una banda de verdad? O sea, ¿te gustaría hacer una banda donde le vas a echar pichón, le vas a dar todo lo que tienes y podemos armar algo de verdad? O sea, no, no te lo digo así tipo como niños o como adolescentes o una cosa que nunca va a volverse realidad. Y Allison se quedó así como que, sí, en realidad sí, yo quiero hacer música toda mi vida, o sea, yo no, no me veo haciendo otra cosa. Y ahí fue donde yo le di el bajo. No, le dije, bueno, ¿quién toca guitarra mejor? Y así, entonces nos pusimos a quién toca guitarra mejor. Yo toqué guitarra mejor, entonces él dijo, ok, tú ganas, tocas guitarra. Y él entonces él le aprendió a tocar bajo. Y cuando nos graduamos del liceo, a los 18 años, ahí fue donde comenzó, que es de verdad bueno, yo tengo la suerte ya de tener padres que siempre me apoyaron y que ellos también siendo músicos y, claro, al mismo tiempo mis padres ellos han perdido mucho en su vida y han sacrificado mucho por mí. Y no es que nunca tuvieron casa, o sea, siempre estuvimos viviendo como que en anexos o cosas que es más, o sea, que uno no, cuando uno tiene mucho no le da tanto problema arriesgarlo todo porque sabes que solo puedes ganar, porque no vas a, o sea, no te importa mucho perder lo material, pero en Francia, cuando yo me mudé a Francia, me di cuenta de que la gente tenía casas, la familia tenía mucha presión, a nivel parental, familiar, y Allison, tipo, sus padres querían que él estuviera en la universidad y todo eso, y al fin sus padres vieron que, no, pero este chamo sabe lo que quiere hacer y bueno, que haga sus errores. Entonces nos agarramos el carril, Allison pasó su licencia de conducir. Se compró un carrito, o sea, un Twingo, una cosa así un poquito machucada, o sea, era un carrito que, bueno, ya está muerto, o sea, ya no existe. Y nos fuimos los dos. Y él dijo, yo no sé hablar inglés. Y yo dije, bueno, yo tampoco hablaba ni francés ni inglés, y ya, uno lo aprende.
Wow.
O sea, no hay excusa. Y nos fuimos e hicimos exactamente lo que yo hice cuando vine a Francia, que fue que cada lugar, pero teníamos mucha más independencia porque teníamos carro y teníamos esa motivación y esas ganas de vivir que hace que cualquier problema que tengas no es tan grave porque o sea, ya estás viviendo una aventura. Entonces nos agarramos el ferry y llega a New Haven. Entonces, ajá, y de New Haven a Londres hay como 3 horas de manejar. Y nos paramos a cada lugar que veamos un pub, un bar, y esa es la cosa en Inglaterra. Hay de docenas y docenas y docenas y docenas de lugares, o sea, todo el mundo toca música, todos los padres de la gente tocan, o sea, las abuelas tocan música, los papás tocan música, todo el mundo tiene banda. Aquí todo el mundo tiene banda, o sea, todo el mundo, no, no hay, yo no conozco a nadie que no tenga banda, o sea, todo el mundo tiene bandas de diferentes estilos. Fuimos con CD quemados, así tipo CD pirata, y los entregábamos a cualquier local, así, así, así tal cual, sin pena. Y de ahí a allí llegamos a conocer a tal persona, a tal persona, a tal persona. Nos buqueaban. Mira, Qué rara, qué extraños son estos dos chamos, qué loquitos, vamos a buquearlos. Nos buqueaban para unos conciertos, así nosotros, guitarra y bajo. Y allí de una conocemos a Ben, el baterista, que estaba en otra banda. Y igual, él sentía lo mismo. Él también, creció en Nueva Zelanda hasta los 14, 15 años, se mudó a Inglaterra con sus padres y dijo, yo quiero hacer música toda mi vida. Y bueno, y le encantó la historia, le pareció, o sea, es que todo el mundo le da risa, o sea, como que todo el mundo se queda, qué historia tan rara, pero me quiero unir. Y así nos formamos y eso fue hace casi 10 años.
Bueno, a ver, qué interesante, y la verdad es que es constancia, es tenacidad, y yo creo que la clave de que grupos como el tuyo estén donde estén es esa tenacidad y esa constancia que hace la diferencia a otros grupos, ¿no? Y ahora me voy a ir a esa parte así como humana, ¿no? También en tu álbum Euphoric haces ver así como esa dualidad del ser humano. Entonces yo te pregunto, ¿qué experiencias personales te llevaron a ir a adentrarte a este tema?
Ay, me encanta esa pregunta, qué buena. Bueno, eso comenzó por el miedo, más que todo, a la falta de miedo también, porque cuando yo me decidí por mí misma, con ayuda, obviamente, de irme, yo vi una aventura, pero yo siempre veía como que, pero tengo que apurarme porque el tiempo pasa muy rápido y no tengo tiempo, o sea, tengo que aprender a sobrevivir muy pronto para poder aprender a ser un buen músico, a poder tocar bien, o sea, yo me sentía como que en constante presión y tenía miedo, o sea, yo digo, de un lado, no tengo miedo porque a mí no me, o sea, siempre pienso como que si me caigo, al menos lo intenté Obviamente todo el tiempo como que gracias a Dios que no me ha pasado nada, o sea, sin arriesgarte la vida, pues, o sea, eso ha sido así como buscando maneras estratégicamente de poder dar un pasito hacia adelante. Siempre es viendo como que no, yo nunca he visto así tipo la meta final, o sea, así está muy nublada esa meta. Pero era siempre viendo los pasitos paso, que se aparecen a medida que vas avanzando. Entonces, por ese lado, yo sentía como que esa fuerza de sigue avanzando, sigue, y decía, pero al mismo tiempo soy una miedosa también, y me da miedo el fracaso, me da miedo que me funen, que me digan que soy, o sea, que me insulten, y o sea, de muchas maneras la vida, y también que me llegue a pasar algo, porque cuando nos mudamos a Inglaterra nos pasaron muchas cosas que hubieran podido ser muy peligrosas. Estuvimos en unos lugares donde, por ser tan ingenuos, casi nos han robado, o sea, nos han atracado, cosas así que tú te dices, no me pasó en Venezuela y me viene a pasar en Inglaterra, o sea, que uno sí es, uno no está bien pendiente. Y yo me decía, pero a veces yo quiero dejar caer todo, a veces me quiero rendir, a veces no quiero continuar. Y sigue esa parte que te dice, no, estás loca, tienes que seguir. Y yo digo, pero es que, y yo decía, ¿será vanidad? ¿Será qué es lo que yo quiero de la vida? Y entonces dice, yo solo quiero hacer lo que, lo no sé, o sea, ni siquiera sé qué es lo que esa fuerza quiere de mí, pero sé que tengo que continuar. Y de allí vino, o sea, leí muchos libros, traté de decir, pero porque es que a mí nunca me gustaron ni las religiones, ni, o sea, a mí nunca me ha gustado que me digan tienes que creer esto. O sea, yo siempre me sentí que no creía en nada, que yo solo, o sea, no soy nihilista, pero nunca sentí que. Siempre me sentía como que cualquier forma de presión, cuando uno a una persona le obligan a hacer algo que no quiere, eso no me parecía disciplina. Siempre me pareció que no tenía sentido. Y te dije, bueno, ¿qué será? ¿Será qué es eso? ¿Qué es esa fuerza en mí? ¿Seré yo misma? Y de ahí viene esa dualidad, ese doble.
Ya.
Esa. Ajá.
Oye, Molotov fue tu primer concierto. ¿Qué otras bandas o artistas han influido en tu estilo y este enfoque musical?
Ha habido muchísimas. Molotov, sí, fue mi primer concierto cuando tenía como 8 años. También en ese concierto tocaron Terciopelados.
Wow.
También en Venezuela han venido demasiados artistas buenísimos. Me acuerdo, fui a ver a R.E.M., Incubus, bueno, y los artistas que después logré, pude ver después cuando me mudé a Inglaterra, fueron System of a Down, Muse, Queens of the Stone Age también, pero también artistas que nunca he visto live, como Calle 13 y Simón Díaz, que es uno de los artistas más, bueno, o el artista más importante venezolano, que ya que como el hecho que crecí escuchando su música ha influenciado todo lo que he hecho, consciente e inconscientemente. Entonces es un popurrí de influencias musicales que han hecho que se haya creado el sonido que estamos haciendo.
Oye, Jess, y me llama la atención, o sea, ¿cómo decides en qué idioma expresar estas, o sea, ciertas emociones o mensajes?
Bueno, eso me brota, o sea, eso yo aprendí a hablar inglés justamente para poder hacer música, bueno, en inglés porque me dije, tengo que irme a Inglaterra para conocer las historias que yo vi en películas, yo quería poder experimentar eso, poder tener esas experiencias y hay veces que yo decía, bueno, si me sale en inglés. Obviamente, voy a escribir en inglés. Y hubo un momento donde no lograba poder escribir en inglés, no lograba poder transmitir qué es lo que yo estaba sintiendo, porque me faltaba vocabulario. Y cuando buscaba, tipo, yo siempre buscaba con un diccionario o un traductor, no, eso no es exactamente, porque hay muchas frases y expresiones en castellano que no se pueden traducir exactamente hacia el inglés y viceversa. Entonces, cuando no pude poder traducir o transmitir lo que de verdad estaba sintiendo, dije, lo voy a escribir como me salga. Y obviamente me sale en español, porque esa es mi lengua. Y yo, como no me gusta obedecer, la gente, teníamos unos managers en la época, un manager, y me decía, pero no puede, pero bueno, vas a tener que hacer esa canción en inglés también, poder traducirle. Yo, pero ¿por qué? Que la gente traduzca la letra, como nosotros en Latinoamérica sabemos escuchando a música que es en inglés, porque no todo el mundo habla inglés. Entonces, uno encuentra la uno le gusta una canción y después uno la traduce. Eso es algo normal, algo como, ¿sabes? Yo crecí haciendo eso. Porque que la gente haga lo mismo, pues si quiere entender la letra. Y sí, y así. Por eso en español, porque ¿por qué no?
¿Por qué no? Claro, por supuesto. Oye, y has trabajado muy de la mano con Strange Bones. ¿Cómo ha sido esta colaboración y qué aprendizajes has tenido?
Bueno, eso ha sido creo que una de las mayores suertes de nuestra vida fue conocer a Bobby, el cantante de Strange Bones. Ahorita, bueno, ya no es Strange Bones, pero ahora es Bobby Wolfgang. Y él nos ha ayudado muchísimo, él y su familia. Justamente vivimos en la casa de su papá. Allison y yo vivimos en la casa del papá de Bobby, junto a Bobby y su papá. Y esa fue la primera vez que nos sentimos, bueno, que vimos la amabilidad y la ayuda de mucha gente en la industria de la música, especialmente punk, aquí en Inglaterra. La suerte que hemos tenido de poder conocer a gente, artistas de ese calibre, como Strange Bones, como Bobby Wolfgang, que nos han dado la mano. Porque nosotros, a un momento que donde no teníamos un lugar donde vivir, y nos quedamos todos en la casa de él, de su papá, de su familia, y todas las ayudas, no, por eso hemos creado como un equipo que mutuamente nos seguimos ayudando de cualquier manera. Ya sea escribiendo o sea, colaborando musicalmente o ayudándose mutuamente a nivel profesional. Hubo un momento que cualquier cosa que le llegaba a Calva Luis era como pan compartido. Eso se comparte con Strange Bones, eso se comparte con Boy Wolfgang. Si agarras a uno, se agarran los dos. ¿Por qué no? Tienes dos bandas por una. Y hemos crecido hace justamente ahorita. Bobby y Allison están construyendo una cosa para Bobby, para su live show. Y hemos creado esta especie de pequeña comunidad donde el respeto mutuo que nos tenemos y la ayuda que nos damos ha sido esencial y ha sido lo que nos ha permitido avanzar estos años sin mucho presupuesto.
La corriente y lo que vale presentan una mezcla, bueno, pues muy, muy poderosa, introspectiva, en español y con muchísima fuerza. ¿Qué representa la corriente para ti? ¿Y cómo, digamos, conecta con esta identidad personal y también cultural?
Bueno, sí, la corriente creo que me acuerdo exactamente cuando la escribí y eso fue, bueno, una canción de rebelión personal contra, no contra nadie, pero contra el hecho de querer ser moldeada, bueno, por cualquier persona o cualquier situación. Sí, siempre pensé. Yo he sido, me lo han dicho ya en una entrevista, yo tengo control en mi rebeldía, pero yo misma, o sea, yo entiendo, cuando alguien me dice tienes que hacer tal cosa, veo si entiendo por qué, el por qué lo tengo que hacer, pero obedecer ciegamente es imposible para mí, no lo puedo, o sea, me han dicho insubordinada, o sea, no logro poder que me domen, pues, o doblegarme. Entonces la corriente no me gusta, a mí no me gusta utilizar insultos o groserías en mi día a día, pero cuando es en música, es no haciendo, no estoy haciendo un rol, no estoy actuando, estoy siendo yo misma, pero sin barreras, sin limitaciones. Entonces la corriente fue una manera de poder descargar toda esa energía y poder transformarla en algo bueno que la gente pueda disfrutar de catarsis, de una manera catártica. Y por eso, bueno, está bien, se puede agregar a toda la historia que toda la historia de ciencia ficción y de todos los personajes de Calva Luis, pero al mismo tiempo es una manera para yo poder descargar toda esa energía. Y lo que va. Lo que vale no es lo mismo, no, obviamente es lo que vale es más una canción que me ha ayudado a poder enderezarme en el camino, pues, o sea, de sentir, hay cosas, tienes que pensar nada más en lo que vale la pena y de apreciar el recorrido y apreciar de dónde uno viene y a dónde uno va al mismo tiempo. Porque estoy muy orgullosa o sea, de dónde vengo, de mi nacionalidad, y al mismo tiempo también estoy orgullosa de ese camino, agarrando conmigo todo lo que tengo tan querido, hacer, o sea, como una sábana llena de amor y de todo lo que está en mi corazón, llevarlo conmigo a donde el viento, bueno, no a donde el viento me lleve, pero a donde es que tenga que ir. Que no sé exactamente, pero voy, como dije al principio, paso a paso.
A ver, dime, yo voy a decir WTF o What the fuck es. Hay una energía intensa, casi catártica, tanto en lo sonoro como en el mensaje. ¿Qué emociones o qué experiencias crees que desencadenaron esta canción y cómo, digamos, se integra dentro del concepto general de Edge of the Abyss?
Bueno,
Y lo dije.
sí, perfecto. Esa canción iba a ser la primera del álbum, pero todo el mundo decía, está un poquito loca, vamos a poner la segunda. Está así como que demasiado intensa de ponerla al principio del álbum. Pero yo creo que esa es como, hay muchas películas y muchas historias que me han motivado a tratar de entender cuando uno toca, o sea, cuando uno ya está en todo lo profundo, ya tocó fondo y no sabes qué, ya hasta que esté ahí, ya, o sea, como que ya te rendiste, o sea, ya uno ya se, uno ya deja todo caer, ya no hay más que hacer, más que, o sea, o llorar o reír, o sea, una de las dos. Y what the fuck representa ese momento de sentir, bueno, ya toqué fondo, ya caí, no sé cómo me voy a volver a parar, no sé cómo voy a salir de ese hueco, pero a mí, pero al fin y al cabo, lo que, lo único que nos toca es reírnos de esta situación. Y lo primero que me vino a la cabeza es decir, what the fuck? O sea, what? Eso fue cuando, es que no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó, pero
Ligado.
todo está ligado, todo está muy amarrado a situaciones personales y cosas que a veces, oye, yo le digo, unas experiencias, unas aventuras, y uno se queda, pero ¿qué coño ha pasado? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y me dio risa porque mucha gente, bueno, aquí en Inglaterra justamente todo el mundo dice, what the fuck, man, like, what the fuck. Y puede ser utilizado por en muchos aspectos. Entonces dije, sí, bueno, vamos a hacer una canción que se llame exacto así y que, bueno, ajá, WTF, what the fuck, sí, o what the freak, o no sé, bueno. Porque, ajá, justamente a mí sí me gusta poder decir groserías en las canciones porque, bueno, ¿cuándo las va a decir uno? O sea, porque no están dirigidas hacia nadie, o sea, no están dirigidas a alguna persona, no es para hacerle daño a nadie, es nada más para poder gritar, o sea, y poder descargar toda esa energía. Entonces, sí, esa fue la primera, esa la hice antes de la corriente, y entonces esa fue una en español y una en inglés.
Oye, y bueno, voy a ir cerrando esta maravillosa entrevista, pero bueno, todavía me quedan dos o tres preguntitas más. El álbum Edge of the Abyss parece tener como una idea de enfrentarte pues a ti misma, ¿no? O a uno mismo, al caos, a estas creencias así como más fuertes. Yo quisiera que nos hablaras de un momento específico en donde cuando estabas escribiendo, sentiste a lo mejor que estabas al borde del abismo, o sea, te llegó a pasar o...
Me siento así todos los días de mi vida. Me siento como que, como yo siempre he tenido muchísima energía, siempre me, desde chiquita, o sea, he tratado de sentirme, siempre me sentí que no encajaba bien en ningún lugar, que no tenía mi sitio. Y es poco a poco entender que no hace falta tener sitio porque a cada lugar que vas, vas a tener un sitio especial, vas a tener tu lugar, pero tienes que poder. Esa es la cosa. Es como caminar en una cuerda floja. Si vas a... No puedes ir muy rápido, no puedes ir muy lento, te puedes caer de cualquier lado. O sea, por eso el Edge of the Abyss es el... Bueno, es el abismo, ¿no? O sea, uno se va a caer de un lado al otro. Es la precisión con la cual uno tiene que ir por la vida. Y a veces he sentido como que todo siempre me sale el tiro por la culata. Siempre, cada vez que voy a tomar un paso, siento que estoy tomando, o sea, siento que estoy tomando la decisión más grave de mi vida y que me puedo, que va a poner un efecto mariposa o algo así. Entonces, siempre, aunque me canse, siempre he querido estar alerta 24 horas al día. Y yo siempre me quise negar a eso, nunca lo quise aceptar. Siempre quise decir, yo tengo el derecho de poder, divertirme sin pensar lo que me va a pasar y tal, pero más me doy cuenta que el único la única adrenalina que sí me llena y que me da, que me hace, que me salva de situaciones que me hubieran podido matar o situaciones que me hubieran podido, no sé qué me hubiera podido haber pasado, pero es estar caminando por ese filo sin siempre estando alerta. Y es esa conciencia, estar consciente, tener esa conciencia acrecentada de poder domar esas emociones. Yo siempre he sentido las cosas de maneras muy profundas. Me han dicho, yo tenía un apodo en Venezuela y me decían delicada, porque sí, a mí es como que todo me llega muy fuerte y por eso me gusta cantar metal y rock y gritar, porque es una manera de poder expresar esa, esa delicadez mía que es como que, ah, lo siento todo demasiado fuerte. Entonces, el abismo es un recu es me recuerda todos los días que puedo caer y que me puedo morir mañana y es que así es la vida y bueno, y uno no es inmortal y uno tiene que estar al tanto de que es que todo se puede acabar y la suerte de estar vivo es algo así demasiado arrecho, o sea, demasiado grande para no darle esa importancia, pero al mismo tiempo sin caer en ese lado que puede dar mucha tristeza, que uno cae en un limbo de tristeza pensando, cónchale, tengo mucha gratitud en mí, pero al mismo tiempo me siento muy triste por todo lo que puedo perder. El abismo, caminar por ese bordecito mental, hace que uno se quede bien derechito y camine pasito a pasito en esa cuerda.
Definitivamente, y ya, bueno, pues me encantaría que esta alargar mucho más esta entrevista, pero sí quiero cerrar, que nos quedan 2 minutitos. Si pudieras hablar con la Jess de hace 10 años, o más chiquita, la que escribía historias de ciencia ficción en Venezuela, ¿qué le dirías hoy después de todo lo que has pasado?
Le diría, no es para tanto, no te estreses tanto, no, no vale la pena, eso no vale la pena, que uno tiene que asumir lo que uno está viviendo y que no hace falta tener ese pánico presente todos los días, que todo sale. Si uno es impecable, si uno trata de hacer lo mejor posible que uno puede, hay muchas cosas que nunca vas a poder evitar. Pero si uno puede aprender a tener más control de uno mismo, si yo le diría, tranquilízate, porque ajá, soy inquieta y le diría, todo está bien, tranquila, tranquila, porque uno, si cuando uno hace lo que le gusta y haces bien hacia los demás, todo te va a pasar como tiene que pasarte, asumiendo le diría también, reír es mejor que llorar. Entonces, bueno. Ríete más de las situaciones, que dan risa. O sea, a mí me acuerdo ahorita, me dio demasiada risa. Pero en la época lloraba.
Pues Jess, te agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias por tu tiempo. Me encantó conocerte. Espero conocerte pronto en persona. Y bueno,
Encantaría.
pues un mensaje final que le quieras dar a nuestra audiencia de Reprográmate y de.
Que espero. Que podamos encontrarnos en persona muy pronto y bueno, espero que escuchen el disco y que les guste y bueno, y que nos vengan a ver el concierto.
¿Tus redes sociales?
Se Calva Luis en cualquier red, en Instagram, Facebook, Spotify, cualquier lugar, Calva Luis y bueno, y que si nos quieren escribir un pequeño mensaje, yo siempre los leo.
Perfecto. Pues yo soy Daniela Moreno. Gracias, Jess.
Gracias.
Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y recuerden que no es un día más, es un día menos de vida y hay que vivirlo con alegría y sabiduría. Hasta la próxima.
Reprográmate con Daniela Moreno. Escúchanos todos los miércoles de 12:30 a 1:30 de la tarde.